Bueno, quisiera hacer una preguntita para nuestro tema y es, ¿cuáles son las principales demandas de Dios para vivir por siempre en el siglo venidero? Me gustaría que dos o tres nos compartieran. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son las demandas de Dios para poder vivir en el siglo venidero? ¿O para vivir en el siglo venidero no hay demandas? Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede vivir sin importar cómo vivió en este presente siglo malo. ¿Cuáles serán esas demandas que Dios exige para poder vivir en el siglo venidero? Entonces, no sé si dos o tres nos quieren compartir qué se le viene hacia la cabeza, grosso modo. Así que anímate y levanta allí tu manita y entonces nuestros moderadores le van a dar la voz para que nos diga cuáles son las demandas para vivir eternamente en ese siglo venidero.
¿Ya me escuchan?
Sí.
Sí.
Bueno, muy buenos días para todos. Me he dado cuenta y tenía la pantalla ya apagada, pero yo me estaba abrazando así. Yo creo que las principales demandas en mi entendimiento, yo las resumiría como en la obediencia y la fidelidad con el Señor. No más, o sea, no tengo más para decir.
¿Alguien más por allí? Gracias, Norbertico. Qué genial eso. Eso es discipulado. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión?
Bueno, buenos días para todos. Bueno, la palabra del Señor dice en Marcos 1:15, cuando el Señor empezó a predicar el Evangelio, él hablaba de arrepentirse y creer, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Y ese creer, pues, es obedecer, obedecer la palabra, obedecer los mandatos de Dios. Entonces, pues, pensaría que serían esas dos demandas.
Excelente, Dinita. Muchísimas gracias. Vamos a darle la oportunidad a un tercero que se anime a ver. Muy bien. ¿Quién más? Ramoncito.
Bueno, pienso que, gracias, pastor, que una de las principales demandas que la palabra nombra es que el creyente tenga al Espíritu Santo en su interior. Y la palabra dice que esa es como la promesa que tenemos hacia esa vida del nuevo siglo, que el Espíritu Santo habite en nosotros.
Excelente respuesta, Ramoncito. Escuchemos a Carlitos Fuentes, Carlos Alberto.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Yo pienso que lo primero sería nacer de nuevo, tener el nuevo nacimiento.
Excelente, muchachos. Qué bueno. Esa es una excelente respuesta. Bien, vamos a leer un texto. Muchísimas gracias por sus opiniones. Vamos a leer un texto en Lucas capítulo 20 y el versículo 35. Por esta vez en esta reflexión voy a abordar solamente el versículo 35, pero dentro de 8 días vamos a hacerle una exégesis más profunda a este pasaje. El versículo 35 dice: Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero, y por favor subraya la palabra por dignos, es decir, es una dignidad alcanzar el siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, los que sean tenidos por dignos. Entonces, vamos a ver allí entonces que he elaborado un pequeño bosquejito para que ustedes entonces puedan tener más o menos idea de qué es lo que quiero hablarles rápidamente acerca del siglo venidero, ¿sí? Y aquí, pues, tengo el bosquejito. En primer lugar, será absolutamente puro y santo. En segundo lugar, será un siglo que no tendrá fin. Y en tercer lugar, ¿cómo debemos prepararnos para vivir en este siglo, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada para los que no se conectaron. Y dijimos que este siglo es un siglo que ha sido, es y será malo. Y este siglo que ha sido, es y será malo está caracterizado por la maldad de Satanás, por la maldad de la humanidad, pero también pusimos ahí un punto impresionante y es que Cristo nos libra de la maldad de ese siglo malo. También dijimos, haciendo un recorderis de lo que vimos la semana pasada, que el presente siglo malo está llegando a su fin y hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, que indica que tiene dos etapas, una etapa de siembra, que es la que estamos viviendo ahorita en el siglo venidero, estamos sembrando el evangelio en este siglo, pero vendrá una etapa de siega en el siglo venidero. En este siglo, presente siglo malo, sembramos y recogemos en el siglo venidero. Y una tercera es que cómo debemos vivir en ese siglo malo. En este presente siglo malo, ¿cómo debemos vivir? Y dijimos que debemos vivir resistiendo el molde. ¿Se acuerdan? Resistiendo el molde, porque el mundo quiere amoldarnos a su filosofía, a su estilo de vida, y resistiendo entonces la tentación. Pero también tenemos que recordar, ya entrando en nuestro mensaje, que en las Escrituras se establecen que hay dos edades. Y claramente ese texto de Mateo capítulo 12 nos habla de dos edades, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero, ¿sí? Y vamos a leer entonces Mateo capítulo 10, versículo 30.
Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
Muy bien, entonces tenemos ahí que en el siglo venidero la vida eterna. Pero entonces habla del siglo venidero.
Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Entonces estamos haciendo énfasis en el siglo venidero. Ya hablé del otro, en el siglo venidero.
Lucas 18:29 al 30. Os aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres a hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
Entonces, son dignos de recibir la vida eterna y de tener esa dignidad en el siglo venidero los que hayan dejado la esposa. Algunos van a decir, aleluya, ese es el versículo que yo necesito. Pero ojo, ese no está diciendo de abandonar la esposa, está diciendo que la prestancia, el primer lugar, no hay que dárselo a la casa, ni a la esposa, ni a los hermanos, ni a los padres, ni a los hijos, ponerlos en esa idolatría, sino al Señor. Entonces, para tener en cuenta ese puntico ahí, ¿cierto? Vamos a ver entonces nuestro primer aspecto de nuestro de sermón de hoy. Entonces, en primer lugar, este siglo futuro, este siglo venidero, será absolutamente puro y santo. Y vamos a leer entonces ahí en Apocalipsis.
Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos.
Dos cosas importantes de ese siglo venidero. No habrá más maldición y reinarán por los siglos de los siglos, como dijo Daniel también, que vendría un pueblo que iba a ser sacerdotes y reyes, que es la iglesia, y va a gobernar por los siglos de los siglos. Pero un segundo pasaje también.
He aquí, vengo pronto y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad de las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
Atento, porque este primer siglo, a diferencia de este presente siglo malo, que era un siglo corrupto, malvado, donde caracterizado por la maldad de Satanás, de la maldad humana terrible, el otro siglo, el siglo venidero, será un siglo absolutamente puro y santo. Pero atento porque dice, lavan sus vestiduras, lavan sus vestiduras. ¿Qué significa lavar sus vestiduras? Bueno, la Biblia dice que así el pecado de una persona sea tan rojo como el carmesí, será emblanquecido por la confesión de sus pecados y a través de la limpieza de la sangre de Cristo, como bien lo dice Efesios 1:7, ¿no? Que la sangre de Cristo no es para invocarla como una aquelarre, como una cosa mágica, sino que la función de ella es limpiar la inmundicia del pecador y darle unas vestiduras blancas. Ojalá usted ya tenga esas vestiduras blancas, pero fuera de ese siglo, los que no tienen dignidad para estar en ese siglo futuro, en el otro siglo, serán los perros, ya hablamos de los perros en la iglesia, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales, los homicidas, los idólatras, todos los que aman y practican la mentira. Echémonos una revisadita, cómo estamos allí, porque si aspiramos a tener dignidad para ese siglo futuro, tenemos que revisar esto. Vamos a leer, vamos a mirar también que en este presente siglo hay maldad, pecado, abominaciones terribles como las de Sodoma y Gomorra. Usted ve cómo esto se está enfatizando cada día y cómo se está apoderando de todos los entes mundiales, gubernamentales, todo esto de Sodoma y Gomorra, estos pecados que a los ojos de Dios son tan abominables, tan terribles, pero le quieren hacer ver a nuestros niños que no, que esto no es malo, que esto no es nada del otro mundo. El siglo venidero entonces será inaugurado, como dijimos ya antiguamente, por esas tres cosas que son concomitantes o simultáneas, que son la segunda venida de Cristo, la resurrección de todos los que están muertos y el juicio final. Es bueno que también tengamos en cuenta, y allí en ese juicio final, toda esa cizaña y toda esa mala hierba, cuando inicie el siglo venidero, toda esa cizaña y esa mala hierba será quemada en el fuego eterno y solo el trigo será preservado salvo. ¿Cuál es el trigo? Vestiduras blancas, ¿no? Vestiduras blancas. Las personas que no fueron perros, ni hechiceros, ni cometieron inmoralidades sexuales, homicidas, idólatras, ¿no? Vestiduras blancas. Pero en este presente siglo, que es absoluta, en el siglo venidero, que es absolutamente puro, absolutamente santo, vamos a ver tres características. Y es que aquí estamos revueltos, allá no. En este presente siglo amado, todos estamos revueltos. En el mismo costal estamos en este presente siglo malo. Justos e injustos, buenos y malos, salvos y no salvos, los que han nacido dos veces y los que han nacido una sola vez, todos estamos en el mismo bus. Todos estamos en el mismo barrio, aún en la misma casa, quizás algunos en la misma cama, todos estamos juntos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero en el siglo venidero no, aquí revueltos, allá no. Y en este presente siglo malo nos confundimos un poco acerca de quién es quién, quién es quién y quién es un verdadero hijo de Dios. Aquí nos toca convivir juntos, tanto los ciudadanos del cielo como los que son ciudadanos del infierno. Como dicen las Escrituras, no juzguemos antes de tiempo, no juzguemos, porque no sabemos, a veces decimos, este es hijo, este no es hijo, a veces nos molestamos, a veces dentro de la misma familia, pero aquí estamos revueltos, allá no vamos a estar revueltos. Cuando Dios venga, Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará las intenciones de nuestro corazón, de nuestro corazón. Entonces, aquí revueltos, allá no. Aquí juntos, allá separados. Aquí todos vivimos juntos. Todos decimos creer en Dios. Todos tenemos una Biblia. Todos sabemos decir aleluya, sabemos decir gloria a Dios. Todos sabemos hablar cosas muy bonitas de Dios. Todos decimos ser salvos. Todos decimos que al morir vamos para el cielo. Uno le pregunta a la gente, ¿para dónde? Todos van para el cielo. Aquí todos adoramos, todos servimos, todos nos reunimos, nos juntamos para hablar de Dios. y allá tal vez algunos van a recibir una tremenda sorpresa al oír la sentencia de separación. Este texto es impresionante, impresionante. No todo el que me dice Señor, no todo el que lee la Biblia, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que viene a una comunidad cristiana, no todo el que se desata en esa boca diciendo que es Señor, que lleva 40 años de ser cristiano, que se sabe toda la Biblia de memoria y dice una... Mire, el verdadero cristiano es sencillo, el verdadero cristiano es humilde, el verdadero cristiano no habla de sí tantas cosas, el verdadero cristiano no se muestra tanto, el verdadero cristiano deja que sus obras, que su testimonio y que su forma de ser muestre. El verdadero cristiano se esconde detrás de la cruz de Cristo y muestra a Cristo y a Cristo crucificado. El verdadero cristiano dice, Señor, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo viva en mí. Aquí juntos, allá separados. Entonces, le toca al genuino creyente convivir por razones sociales, políticas, laborales, familiares y tal vez morales con gente muy malvada en este siglo, con gente que es violenta. Pienso en la esposa que es golpeada por el esposo, que es empujada, quizás le da de golpes, quizás la abusa, quizás de manera sexual. Gente que es enemiga de Dios y con gente que es enemiga de Dios y su palabra, con gente que desprecia a Dios y a su iglesia. Quizás hoy le hable a una señora o a un señor que vive con una persona que no ama a Dios, que no estima la Biblia, que no estima a Dios, que desprecia a Dios, que desprecia a su iglesia, que tiene dichos contra la iglesia, contra los que servimos en la iglesia, y abre su boca como un loro mojado, desatando una cantidad de maldiciones contra los que le servimos a Dios. Quizás a usted le toque vivir con esa gente, quizás a usted le toca vivir en este siglo con personas que lo aborrecen terriblemente a usted por ser cristiano, que piensa que a usted le lavaron el cerebro, que a usted le lavaron la conciencia, cosas como estas, pero aquí juntos, allá separados. Y aquí quisiera hacer unas preguntas introductorias. Si usted no está muy seguro de querer vivir en santidad en este presente siglo, de querer vivir en pureza en este presente siglo, ¿cómo es que aspira a vivir eternamente en el siglo venidero que es puro y santo? Le repito la pregunta de reflexión. Si usted no está muy seguro de querer vivir en santidad, de renunciar a su propia maldad y vivir en pureza en este presente siglo malo y resplandecer como luminares en el mundo, en esta generación tan perversa, ¿cómo es que usted aspira a vivir eternamente en el siglo venidero? Pregúntese eso, porque eso es una dicotomía terrible. ¿Quiere vivir aquí como quiera, pero allá sí quiere vivir en santidad? No, no es posible. Otra pregunta sería, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su forma de actuar? ¿Qué pensamientos vendrían a su cabeza si al entrar a aquel siglo venidero usted se halle separado de su familia que fue cristiana verdaderamente, se halle separado de sus hijos que fueron verdaderamente cristianos, se halle separado de su esposa o de su esposo que sí fueron verdadera y genuinos cristianos? ¿Cómo quedaría usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pensaría si cuando llegue ese momento usted se halle separado de ellos? Algunas veces usted ha pensado que es usted muy semejante a un cristiano, que usted en algunas veces es muy parecido a un genuino convertido a Cristo, pero que muy en el fondo de su corazón usted aún no ha nacido de nuevo, no tiene vida eterna. Por eso usted no tiene paz en su corazón y no tiene la seguridad de la salvación. ¿Usted ha pensado eso? Y quizás usted dice, no, yo soy cristiano. De cuando en cuando yo soy cristiano, pero algunas veces yo hago esto, yo hago lo otro, me emborracho, bueno, hago una cantidad de cosas. Quiero recordarle que Apocalipsis capítulo 20, 22, versículo 11, casi al final de la Biblia, dice, el que es injusto en este siglo, que haga injusticia todavía, El que es impuro en este siglo, sea impuro todavía, pero el que es justo en este siglo, haga justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a ver una segunda característica del siglo venidero, y es que, en segundo lugar, será un siglo que no tendrá fin. A diferencia del presente siglo malo, este siglo no tendrá fin. Aquí es pasajero y efímero este siglo. Todo lo que la gente consigue, por lo cual lucha, por lo cual gasta toda su vida, toda su salud, al fin se va a acabar. Aquí es pasajero y efímero. Pero allá, el otro siglo es por toda la eternidad. Y como bien enseñan las Escrituras en el libro de Hebreos, en el libro de Daniel, en los Salmos, será desde el siglo y hasta el siglo. Eso quiere decir por toda la eternidad. El fin de este presente siglo, el fin de este presente siglo malo está llegando porque el planeta está enfermo por la maldad de los hombres. El mismo ser humano se ha deshumanizado tanto que ya supera con creces la crueldad de la bestia más despiadada. Y al igual que en la época de Noé, en la época de Sodoma, de Gomorra y en el pueblo de Israel, este presente siglo malo cada día colma, llena, satura, rebosa la medida de la paciencia de Dios. Es decir, Dios ya está en el último nivel de superar esa medida de su paciencia y desatar ese juicio terrible que se avecina. Por eso Mateo 23 dice:
así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo se escaparán de la condenación del infierno?
Y vimos en la vez pasada cómo ese aión, cómo esa época, ese siglo del año 70, vino esa furia tan terrible de Dios contra el pueblo que mató a Cristo, los judíos que mataron a Cristo. Se cree que entre 1,100,000 y 1,200,000 judíos murieron en esa intromisión del general Tito, destruyendo el templo y destruyendo la ciudad de Jerusalén. Porque dice, colmen también ustedes la medida de sus padres, es decir, cómo los padres de ellos mataron a los profetas, mataron a los antiguos, y cómo estos también se estaban preparando para matar a Jesucristo. Pero voy a mostrarles un segundo texto de la Escritura en Primera de Tesalonicenses.
Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo.
Es impresionante cuando se colma ya la medida de Dios, la taza de la paciencia de Dios, y el Señor desata su juicio, desata su ira. Y después la gente dice, no, pero es que Dios es malo. ¿Cómo mató toda esa gente con ese volcán? ¿Cómo tembló y mató toda esa gente? Pero la gente no se pregunta, ¿qué estaba haciendo esa gente? Entregada a inmoralidades, entregada a hacer cosas terribles, como el vudú, donde sacrifican niños, donde hacen una cosa, donde hacen la otra. Y la gente mira una sola cara de la moneda, pero no mira la otra. Siempre, así colman siempre la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Y por eso este siglo va a terminar, ¿no? Este siglo es efímero, pero el que viene es por toda la eternidad. Y hablando de que este siglo no tendrá fin, el siglo venidero no tendrá fin, entonces hay una cosita también que quiero mostrarles aquí, y es que aquí en este siglo la muerte pone fin a todo. Allá la resurrección es un nuevo comienzo eterno. ¿Cómo me gusta esto? Yo meditaba mucho en esta frasecita y no tenía mucha seguridad de conectar, colocarla dentro del bosquejo, pero al final me convencí que debía colocarla. Aquí en este siglo la muerte le pone fin a todo y por eso nos da la cara allí en el funeral. La gente tiene cara de mogolla ya vieja, de esas mogollas que en la panadería ya están arrugadas y que luego la destruyen para hacer eso que llaman panes negros o no sé, una mantequilla toda negra, con esos residuos que sacan allí, y la gente está allí en la funeraria con esa carita toda triste, Dios mío, porque la muerte puso fin a esa relación matrimonial, la muerte puso fin a esa relación de vida con su hijo, con su hija, pero ¡ah, qué glorioso! Y es que en el siglo venidero viene un nuevo comienzo, viene un nuevo comienzo. Entonces, vemos allí que la muerte es el enemigo más grande del hombre. La muerte tiene poder debido al pecado de nuestros primeros padres y al pecado que la humanidad sigue practicando. Y Jesús con su vida sin pecado hizo esa muerte redentora y ejecutó esa gloriosa resurrección habiendo destruido el poder del pecado, la muerte, Satanás, como dice su palabra. Entonces, esa resurrección que es el centro de la vida cristiana. Entonces, aquí en este siglo la muerte le pone fin, pero cuando comience el siglo venidero, entonces vamos a ver la resurrección de nuestra familia, vamos a ver la resurrección de nuestros amigos, vamos a ver la resurrección de aquellos pastores, ancianos, maestros que queríamos conocer, como conocer a Job, conocer la historia de Noé, la historia de Pablo, dale un abrazo allí a Esteban, que murió en su primera predicación, él no tuvo la bendición que nosotros tenemos hoy, que los que ancianos que predicamos aquí, Jorgito, Natalie, Dani, Osquita, otras personas que predican y otros que se están preparando para predicar, han predicado más de un sermón y a ustedes nos han matado, así que dele gracias a Dios, porque ustedes llevan más de 20, 30 predicaciones, pero Esteban solo predicó una sola vecesita y no le dieron ofrenda, le dieron fue una mano de piedra terrible y lo mataron. Pero allí lo vamos a ver resucitar, lo vamos a ver resucitar. Entonces, vamos a leer allí el pasaje.
Juan 5, 26, 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo del tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, no se maravillen de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Exacto, a resurrección de condenación. Quisiera preguntar, a manera de reflexión, al fin de todo el tiempo que usted está viviendo o que va a vivir en este presente siglo malo, y cuando llegue la hora de entrar al siglo venidero, para usted, ¿qué será lo más importante? Es decir, para usted y para mí, cuando nos llegue la hora de la muerte y estemos acostados en aquella cama, si es que Dios nos permite morir en una cama y no en un accidente de auto o en un avión o que nos caiga un barranco encima, no sé, pero cuando llegue ese momento y usted tenga los últimos segundos de conciencia en su mente para pensar qué es lo más importante, qué es lo que usted se lleva de este presente siglo malo, ¿será que usted piensa en todo lo que dejó en el banco o en todas esas cosas que logró atesorar? ¿Cuál será ese último pensamiento? Pero también preguntémonos, en aquel momento, ¿a qué le vamos a dar más importancia? Cuando se acabe esta vida, cuando para nosotros se acabe este siglo, este presente siglo malo, porque este presente siglo malo se acaba cuando venga el fin y Cristo venga o cuando nosotros nos muramos. ¿A qué le va a dar usted más importancia? Quizá para muchos hoy en día lo más importante es tener el mejor carro, el más nuevo, la mejor casa, más ubicada, la más bonita. Quizás tener la mejor carrera universitaria. Y todo esto es bueno, pero la pregunta es, ¿de qué sirve todo esto si al llegar al tiempo de entrar en aquel siglo, en el siglo venidero, su nombre no está registrado en el libro de la vida? ¿Cuál sería su reacción justamente en el momento que usted escuche al entrar al siglo venidero que su nombre no se halló registrado en el libro de la vida? ¿Qué pensamientos le vendrían a la cabeza en ese momento? ¿Qué trataría de argumentar a favor de usted mismo? ¿Cuál sería su actitud si sorpresivamente usted encuentra que su nombre no se encontró registrado en el libro de la vida? Qué bueno sería pensar constantemente en esto y no dar por hecho que ya tenemos la escritura. Pero en tercer lugar, y ya terminando nuestra reflexión, vamos a mirar cómo debemos... ¿cómo debemos prepararnos para vivir en el siglo eterno? ¿Cómo debemos prepararnos para vivir en el siglo eterno? Entonces, dos cositas vamos a mirar allí. ¿Cómo prepararnos para vivir en el siglo eterno? En primer lugar, el consejo que nos da la Escritura es que debemos vivir de acuerdo a los estándares y demandas de Dios para sus hijos. Como bien nos lo dijo el hermano Norberto, vivir en obediencia y en sujeción a la palabra del Señor. Vivir en esta vida o en este presente siglo malo de acuerdo a los estándares y demandas de Dios para sus hijos, para sus hijos. Piense por un momento qué cosas usted está haciendo porque la gente las hace. ¿Qué cosas usted hace porque otros compañeros de trabajo o otras personas en su entorno social usted está haciendo? Porque si usted es creyente, usted debe diferenciarse de los hijos de las tinieblas en este presente siglo malo. Porque en este presente siglo malo conviven juntos los hijos de Dios, es decir, los hijos de la luz, y los hijos de Satanás, es decir, los hijos de las tinieblas. Pero si queremos vivir y prepararnos para el siglo eterno, debemos vivir de acuerdo a los estándares y a las demandas que Dios nos da. Entonces, en primer lugar, para aquel que ya es un genuino convertido en el Evangelio de Cristo, para aquel que es discípulo, para aquel que ya es un genuino convertido, que ya es discípulo, escucha a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a aquel que es un genuino convertido, que es discípulo, para quien ya se bautizó y selló su compromiso con Cristo y es miembro activo de la comunidad eclesial, sirve en alguna área de la iglesia. Para esa persona, su llamado es a luchar contra el pecado que lo asedia o que nos asedia y vivir una vida con los estándares que Dios nos pide. Y aquí vamos a mirar un pasaje que he colocado aquí. Ceci, yo creo que ustedes todos lo están mirando en la primera partecita que coloqué azul. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ojo, para que usted lleve una vida de rectitud, para que usted sea un buen hijo de Dios, para que usted pueda cumplir con las expectativas de Dios en el siglo venidero, Dios ya le dio todo. No ande buscando por allá palabra de profecía, no ande buscando sueños, no ande buscando revelaciones, no ande buscando por allá mantras. Dios dice... Dios nos ha dado, fíjese, no dice nos va a dar, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y luego dice, en la siguiente partecita que yo he señalado, estas promesas hacen posible que ustedes participen. ¿Cuáles promesas? Bueno, las promesas del Antiguo Testamento, que vendría Jesús, que era el príncipe de paz, el rey, que era el consejero, que era el hermano mayor, que nos iba a ayudar. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Por eso le estoy hablando a estas personas, solo a estas personas. Ustedes tienen esa naturaleza divina y ustedes con esa naturaleza divina escapan de la corrupción de este presente siglo malo a causa de los deseos humanos que están en todos nosotros. Pues nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva, y como esos perros blanco y negro se agarran entre sí. Pero tenemos un llamado que lo he colocado en el versículo 5 en rojo: esfuércese. Ahora le pregunto a usted si se está esforzando. Yo sí me estoy esforzando. ¿Qué tanto se esfuerza usted para leer la palabra de Dios? ¿Usted sí lee la palabra de Dios? Ahora, no es esfuércese, es esfuércese ¿a qué? Acelerador al fondo, es al máximo. Esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios. No cualquiera entra al otro siglo. Fíjese, hay que pagar un precio, hay que entrar por la senda estrecha, angosta. Esfuércese, pero esfuércese ¿en qué? Complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. A esa excelencia moral póngale conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Me aburre hablar con una persona que se volvió cristiano ayer y mañana ya se volvió teólogo. Me aburre hablar con una persona que sale con unas ideas por allá reforzadas, que no ha estudiado las diferentes posiciones teológicas de un tema, qué cree en uno, qué cree el otro, que agarra una sola y empieza a disparar. Me aburre hablar con ese tipo de personas que no analizan las cosas de diferentes posiciones, de diferentes perspectivas, sino que toman una sola cosa y ya se creen pues que se la saben todas. No, a ese conocimiento pongámosle dominio propio, control propio, a ese control propio perseverancia. Pero mire lo importante, que a esa perseverancia sumisión a Dios, y a esa sumisión a Dios afecto fraternal. ¿Y qué es afecto fraternal? Amor con todos. Es decir, no porque defendamos una doctrina nos tenemos que agarrar del moño con el otro y pelear y discutir que ustedes son una secta, que ustedes son hijos del diablo, que por allí... No, mire, mire, clarito está ahí. Para el que es hijo de Dios, el que se ha bautizado, el que es miembro de nuestra comunidad, este es el llamado. Y cuanto más crezcan de esta manera, versículo 18, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles. Aquellas personas que dicen que son hermanos y son improductivos y grandes inútiles es porque no están creciendo, no están creciendo. Se estancaron, su vida se llenó de resentimiento, de orgullo y no se están desarrollando, como dice el versículo 9. Pero los que llegan a desarrollarse de esta forma, ¿de cuál forma? Fe con excelencia moral, conocimiento con dominio propio, perseverancia con sumisión a Dios, sumisión a Dios con afecto fraternal y afecto fraternal con amor a todos. Desarrollarse, si no se desarrollan de esa forma, en este siglo, esas personas son cortas de vista, son ciegas y olvida que sus pecados ya fueron perdonados. Esfuércese si realmente, para comprobar si realmente forman parte de lo que es, de los que Dios ha llamado y ha elegido. Tome este texto para trabajarlo esta semana en su devocional. Analice cada una de estas palabras de este texto. Porque si ustedes hacen esto, estas cosas nunca caerán. Y entonces, ¿qué dice el versículo 11? Que es el centro de este pasaje. Es la médula de este pasaje. Entonces Dios les dará, ¿qué les dará? Un gran recibimiento en el reino eterno. Ese es el siglo venidero de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Redentor. Y para terminar también, le he hablado a las personas que son de la comunidad. Pero en segundo lugar, para los amigos, si Dios le llama al arrepentimiento, responda de inmediato, amigo. Porque escuche, el evangelio es como la luz del sol, que a la cera ablanda, pero a la greda endurece. Y el mismo evangelio, la misma predicación del evangelio, el mismo sermón predicado que endurece, quebranta y hace llorar a unos, a otros endurece y endemoniza y sataniza más. Por eso, si Dios lo llama al arrepentimiento, responda de inmediato. Si Dios lo llama a congregarse, si Dios lo llama a conectarse cada domingo en nuestras reuniones, si Dios lo llama a pedir perdón, si Dios lo llama a buscar una persona por allá, humillarse, pedirle perdón, confesar su pecado en la presencia de Dios, hágalo de inmediato, porque su corazón se puede endurecer. Y entonces, en Lucas 20 a los que son, vamos a decir la Biblia que nos lea.
Lucas 20:35. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos,
Los que son tenidos por dignos. Porque otros, Dios los va a abandonar a la dureza de su propio corazón. Amigos, si usted me está escuchando y usted dice, no, yo tengo una religión y es la religión de mis padres, amén, 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 está bien. Porque Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19, usted debiera leer ese texto para aquellos que dicen que tienen una religión de los padres. Aquellos que son tenidos por digno, Dios no los dejó, los abandonó a la dureza de su propio corazón. No los abandonó a la dureza de su propio corazón. Mire lo que dice el Salmo.
Por eso les entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas.
Ahora, amigo, ¿qué pasa si Dios lo abandona a la dureza de su propio corazón? Como dice la palabra del Señor, que Dios abandonó a Faraón a la dureza de su corazón. No que Dios sea malo y le endurezca el corazón a una persona, no. El contexto de Faraón lo que dice es que Dios lo abandonó porque él ya era duro de corazón. De hecho, todos nacemos con el corazón duro desde que somos niños. Todos los seres humanos nacemos ya con un corazón duro, con un corazón malvado. Pero Dios, al hacer su llamado salvífico, ablanda ese corazón para que corramos a Él y seamos salvos de este presente siglo malo y podamos ser tenidos por digno de entrar al siglo venidero. Por eso, ¿cómo deben prepararse en aquellos que no son discípulos de Cristo aún? Que no gozan aún de la vida eterna. Hebreos dice ahí, en Hebreos, capítulo 3, versículo 15, cuando oigan hoy su voz, amigos, no endurezcan el corazón como los israelitas, porque los israelitas endurecieron su corazón y Dios los abandonó a la dureza de su corazón, no les abrió sus ojos, no les abrió su corazón, no les abrió su mente, pero no que Dios fuera malo, sino que los dejó en esa corazón perverso y malo. Por eso usted no juegue con Dios. Si usted siente que Dios lo llama ahora a leer la Biblia, no deje que su corazón se endurezca tanto que pasen las semanas, los meses, los años sin leer las Escrituras. Dios los entrega a la dureza de su corazón. Por eso vemos amigos y quizás familias que en tiempos anteriores dijeron que eran cristianos, se mandaron bautizar. Quizás algunos hasta sirvieron en la comunidad cristiana en donde se congregaban. Pero hoy están haciendo cosas más perversas que los más perversos hijos de este presente siglo malo. Nos aterra creer que Dios pudiera entregarnos y abandonarnos a la dureza de nuestro propio corazón. Tanto que Dios nos llama al arrepentimiento, tanto que Dios nos llama a orar, porque la oración ablanda el corazón de la persona. La oración hace blandito como la masa para hacer la arepa de aquel que ora. Pero aquel que no ora, aquel que no lee la Biblia, aquel que no se humilla, aquel que no llora en la presencia de Dios, tiene su corazón tan duro como los israelitas que mataron a Jesucristo. Por eso, el llamado de Dios, amigo, es que si Dios lo llama, que si usted oye su voz, hoy, como dice Hebreos 3:15, cuando oiga hoy su voz, no endurezca su corazón, como hicieron los israelitas, sino proceda a ponerse de rodillas y decirle, Señor, soy pecador, nací en pecado, y hoy te pido perdón por mis pecados, Señor, y oro para que abran mis ojos y para abra mi corazón. Quiero concluir ya mi reflexión de la siguiente manera. ¿Qué enseñanza sacamos de todo esto que hemos visto sobre el siglo venidero? Y quiero compartirle allí rápidamente unas enseñanzas. La primera enseñanza que quiero compartirle es que vivir en el siglo venidero, escuche esto, vivir en el siglo venidero implica morir y resucitar. La pregunta es, al resucitar, usted, después de morir, ¿vivirá eternamente o morirá eternamente. Cuando escuche su nombre para levantarse de la tumba, ¿será que usted va a vivir por los siglos de los siglos en el siglo venidero o usted va a morir por los siglos de los siglos para nunca más estar con Dios? Esto es algo que debe producir angustia en el pecador y debe producir angustia y reflexión. Pero una segunda cosa, un segundo aspecto, es que le hablo a usted que es papá, que es mamá, que piense ahora que puede pensar, ¿será que yo estoy formando una familia que viva solo en este presente siglo malo, pero que muera eternamente al resucitar en el siglo venidero? ¿Me preocupo por ellos en esta vida para que vivan eternamente en la otra al resucitar? Mamá, ¿usted sí le está hablando a su hijo? ¿Usted sí está enderezando a su hijo? Papá, ¿usted saca tiempo para hablarle a su hijo antes de que este perverso siglo venidero le cambie la mente a su hijo y lo convierta en un hijo de lo meta más en el pecado? Esa es una buena reflexión. Quizás hay padres que se sienten orgullosos porque le dieron educación académica en la mejor universidad de Colombia o del mundo, pero eso no es el orgullo. El orgullo es formar familias que trasciendan la muerte y que se levanten para vivir por los siglos de los siglos con Cristo Jesús. Y usted que es soltero, cuando se case, usted mujer, consíguete un marido que piense así, o una mujer que piense así, formar familias para el siglo venidero. Y una tercera cosa, y un tercer aspecto, recuerda que aquí en este presente siglo malo, todo es efímero, pasajero, pero en el siglo venidero, todo es eterno. En este presente siglo malo, todo es efímero. El cáncer es efímero. El COVID-19 es efímero. Los virus más mortales son efímeros. Aquí pobreza y riqueza son pasajeros. Felicidad y desgracia son pasajeros. Dolor y salud son pasajeros. Pero en el siglo venidero todo es eterno. Es sabio entonces trabajar y construir más en cuál de los dos siglos. ¿Por cuál de los dos siglos usted trabaja más en este momento? ¿Por cuál usted mete más el hombro y lucha y batalla todos los días? ¿Por este mísero siglo presente que es pasajero, que es pecador, o por el siglo venidero? Una cuarta cosa.
Aspirar a vivir en el siglo venidero es vivir en este presente siglo malo de acuerdo a los estándares y demandas que nos imponen las santas palabras de Dios dadas en las sagradas escrituras. ¿Usted, hermano o hermana, vive así?
Reflexionemos, porque si usted aspira a vivir en el siglo venidero, usted debe vivir primero en este siglo malo de acuerdo a los estándares y demandas que nos impone la palabra de Dios. Y quiero dejar claro, ¿qué nos impone? Porque son mensajes relativistas, sino absolutos. Nos impone, Dios nos impone. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y una quinta.
Aspirar a vivir por toda la eternidad en el siglo o edad venidera es tener su nombre en el libro de la vida. Amigo o amiga, usted sabe que si en ese momento llega y allí no apareció su nombre, eso indicó que usted se negó a vivir en este presente siglo malo de acuerdo a los estándares y demandas de Dios. Amigo, y no acudió al llamado de Dios.
Amigo, si usted no acude al llamado de Dios y usted no se arrepiente, no hay posibilidad de que su nombre esté anotado en el libro de la vida. Si usted se niega a vivir en este presente siglo malo de acuerdo a los estándares y demandas de Dios, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Por eso reflexione hoy mismo y haga un inventario para que pueda analizar hasta aquí cómo ha vivido usted, amigo o amiga. No se trata de ser religioso o decir yo soy bueno, buena persona, yo no mato a nadie, yo esto, yo lo otro. No se trata de eso. Se trata de ser práctico y vivir de acuerdo a los mandatos de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a superar todas las tentaciones de este presente siglo malvado y nos ayude a estar en el siglo venidero con nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón ante Dios, pero también el rostro, y oremos al Señor. Ore usted con su familia ahí, ore con su familia, y quizás pueda pedirle al Señor: Señor, mi anhelo es que toda mi familia esté allí en el siglo venidero. Usted, papá, quizá usted es un papá separado, quizá usted es un papá soltero, quizás usted es un papá que abandonó sus hijos, su hogar, su casa, o una mamá con esas mismas características. O quizá usted es un papá que ha sido fiel, que ha estado ahí, una mamá que ha sabido soportar los avatares de esta maldad tan tremenda de este presente siglo malo, y ha batallado y por la gracia de Dios está ahí en su casa con su familia. Quizá usted es un esposito, una esposita, quizás no tenga hijos, pero tiene a su esposa, tiene a su esposo, tiene a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Qué tal de orar al Señor y decirle: Señor, toca esos corazones, ablanda esas mentes, Señor, para que ellos puedan vivir por siempre en el siglo venidero? Quizás usted, amigo, que está pensando: pero es que si yo me meto en esto del Evangelio, me toca dejar aquello, me toca dejar lo otro. Amigo, no se ponga a pensar en eso. Esta vida es efímera. Este siglo, presente siglo malo, pasa en un abrir y cerrar de ojos y su vida se le acaba en esta tierra y usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Amigo, no piense eso. Más bien diga: gracias, Señor, por haber encontrado un amigo, un familiar, una comunidad que me ha predicado la palabra y que me ha abierto los ojos para entender que no soy eterno en esta tierra, que un día todo acabará, que la muerte cerrará mis ojos en este presente siglo malo, pero que la resurrección los volverá a abrir en el siglo venidero, y yo no quiero morir en el siglo venidero por toda la eternidad, yo quiero vivir en el siglo venidero por toda la eternidad, yo quiero que al resucitar pueda yo vivir por siempre con mi Cristo Salvador, que murió, pagó mi pecado, pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Señor, bendice cada hogar de cielos abiertos, bendice los hogares que se han venido añadiendo, Señor, los hogares que están en este país y fuera de este país, Señor, que tu divina mano los proteja, los guarde, Señor, guárdalos en familia, para que en familia puedan servir a Dios, puedan convivir, defenderse en este presente siglo malo, no que ante la primer lucha, ante la primer batalla, el marido salga huyendo de la casa, la mujer salga huyendo de la casa, sino que permanezcan unidos en Cristo, teniendo, Señor amado, esas virtudes que hablamos de Pedro. Señor, hoy oro, Dios, y oramos por todos los integrantes de nuestra comunidad y pedimos, Señor, que nos ayudes a pasar al otro lado en victoria, Señor. Que nos ayudes a limpiar nuestras vestiduras blancas y resplandecientes. Que con la sangre de Cristo perdones nuestros pecados y nuestras maldades, Señor. Nosotros imploramos como comunidad esa preciosa sangre de Cristo para que limpie nuestra vida de pecados y de maldad. Señor, yo oro que la sangre de Cristo limpie la vida de esos amigos que se están arrepintiendo, de esos amigos que dicen: sí, soy pecador, reconozco mi maldad, reconozco que he actuado mal en esta vida, que no me he sabido comportar y reconozco que necesito la salvación, que necesito de Cristo. Señor, escucha esa oración de ese amigo que está orando allá a la distancia y concédele la salvación y la vida eterna. Y que podamos pasar victoriosos, Señor, de este presente siglo malo al siglo venidero con nuestro eterno Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Les mandamos como familia un gran abracito para todos, un abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo mucho, mucho.